Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a COPE GP. Solo se nos ha escapado un lugar en el podio en la mañana de carreras en el Gran Premio de Cataluña, en las carreras del Mundial de Velocidad de Motociclismo. El tercer puesto de Moto2 es lo único que no ha sido español, ha sido para Tomás Lutti, y el resto ha sido coser y cantar. Esto es arrasar, porque en Moto3 los cinco primeros han sido españoles: Salom, Rins, Viñales, el hermano de Márquez y Efrén Vázquez. Y por cierto, Efrén Vázquez con la clavícula hecha en auténtico cisco. En la categoría intermedia, Pol Espargaró y Tito Rabat han marcado un doblete, han logrado un doblete para el equipo de Sito Pons sin agresión, es decir, mejor dicho, sin ningún tipo de daño. Veníamos de polémica entre los dos, que si no eras limpio, que si eres demasiado agresivo. Bueno, pues ha sido un gran premio, incluso hay gente que decía que demasiado limpio. Bueno, pues ha sido una victoria de Pol Espargaró, y Tito Rabat, desde luego, ha atacado, pero sin volverse loco. ¿Qué pasa? Que ahora Pol se acerca en el campeonato, está solo 35 puntos de Redding, que solo pudo ser cuarto. Y en MotoGP, victoria tremenda de Jorge Lorenzo, que ha sido otra vez, pues es una victoria, cojo, me voy, hasta luego, y termino ganando la carrera, una victoria en solitario, sin paliativos, en la que ha controlado muy bien sus neumáticos y en la que ha sabido controlar bien la presión de Dani Pedrosa y de Marc Márquez. Ha habido pelea entre Pedrosa y Márquez. Márquez venía más deprisa, tenía menos neumáticos Dani Pedrosa, y al final, pues a dos vueltas al final ha intentado adelantarle, no ha podido, se le ha ido ligeramente la moto, y al final ha sido segundo puesto para Dani Pedrosa, que ha pasado en meta por apenas 70 milésimas por delante de su compañero de equipo, y ojo que le ha vuelto a tirar un tantarantán. Si os parece, vamos a escuchar primero de todo, antes de ir al circuito de Cataluña, Borja González, lo que han dicho a los micrófonos de Telecinco los protagonistas de MotoGP. Escuchamos primero al ganador, Lorenzo.
Sí, muchísimo. Desde la primera vuelta he tenido muchos problemas con el antiguo delantero, pero supongo que todos los pilotos han tenido. La temperatura era horrible, hacía mucho calor y los neumáticos han bajado mucho rendimiento, pero como dije al principio, la salida era importantísima, me ha salido mejor de lo que esperaba, he podido adelantar también a Dani en la primera curva, y digamos un poco el ratón y el gato, ¿no? Pero al final, las últimas vueltas he podido tirar un pelín más, muy concentrado siempre con el martillo, y he podido ganar esta carrera tan difícil y tan dura físicamente. Que sepáis que el casco que he usado en la carrera se va a subastar, y estar atentos a poder conseguirlo el que lo quiera.
Antes de seguir escuchando a los protagonistas, está allí en el circuito de Cataluña, en Montmeló, Borja González. Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tienes un protagonista a tu lado o no?
Sí, tengo un protagonista a mi lado que tiene un plato de fideuá sobre la mesa y que va a cargar con la agenda cargada hasta arriba en el día en el que ha conseguido la primera victoria de su vida en el circuito de Cataluña, o circuito de Cataluña, que es el nombre oficial, que es el que tiene al lado de su casa y en el que no había ganado desde el campeonato de España, desde el 2006. Así que, para no tenerle esperando más tiempo y tenerme a mí aquí diciendo chorradas, te lo paso. Le felicitas y así ya puede comerse su fideuá y celebrar la victoria como se merece.
Estupendo, estupendo. No seas tan duro contigo, que no son tanta chorrada, pero bueno, a ver. Paul, hola. ¿Qué tal, Paul? Oye, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. Cansado, pero feliz.
Sí, no, la verdad es que estábamos viendo la carrera y ha sido una carrera sufrida, ¿no? Porque estabas liderando, pero era... la verdad es que la sensación era que no querías que nunca nadie te pasara, porque de hecho te ha pasado Tito... Y has vuelto otra vez a recuperar la posición. Tenía que ser para ti esta victoria, ¿no?
Bueno, ha sido una carrera problemática, porque justo salir en la parrilla, donde tenemos la información en la moto, que es la pantallita que tenemos delante, pues se ha roto, no veía ni las revoluciones, no sabía cuándo cambiar de marcha, no veía el tiempo que hacía por vuelta, y bueno, entonces he salido un poco confuso, que no sabía cómo ir, no sabía qué tenía que hacer, y ha sido toda una carrera de intuición, y nada. Al final he dejado pasar a Tito para ver en qué ritmo estábamos rodando, para ver si él iba más rápido que yo, para ver cómo estaba la carrera, porque iba ciego y a falta de cuatro vueltas se ha roto el neumático, está abierto como si fuera un melón, y he sufrido las últimas vueltas. Si hubiera durado una vuelta más la carrera, Tito no se hubiera ganado, pero bueno, feliz y contento.
Lo de la rueda, la imagen en televisión ha sido terrible. De verdad, yo no sé ya que tuviera ganado Tito, si, o que a lo mejor hubieras tenido que abandonar, porque estaba muy mal esa rueda atrás.
Sí, abandonar no creo, pero terminar en el suelo ya te aseguro que sí, porque las últimas tres vueltas la vibración se ha incrementado un montón y el grip lo perdía en cada curva y era peligroso, ¿no? Y bueno, sé que varios pilotos se han retirado por este mismo problema y bueno, habrá que hacer algo. Los neumáticos este año no están siendo lo mismo, no rinden igual y aparte no terminan las carreras. Si no rinden lo mismo, pues nosotros nos intentaremos adaptar, pero lo que ha pasado hoy es bastante peligroso, una vuelta más y vete a saber tú lo que hubiera pasado, pero en fin, eso no es nuestro trabajo, ahora ellos que lo estudien y nosotros vamos a seguir trabajando como ahora.
Bueno, necesitabas mucho esta victoria, ¿no? Porque ha sido un año lleno de dificultades para ti, ¿no?
Sí, ha sido un año complicado y está siendo un año complicado, pero remontando y con muchas ganas y mucho optimismo porque, bueno, no quiero tirar un mundial así como así, falta muchísimo aún y bueno, aunque cuesta mucho, creo lo luchamos, trabajamos y yo creo que llegaremos, pero hay que continuar trabajando y continuar haciendo las cosas como las hemos hecho aquí en Montmeló.
Hablando de las ruedas, de esa rueda que casi acaba destrozada, ¿crees que sois víctimas, un poco como pasa en la Fórmula 1, de que la crisis económica hace que los fabricantes de neumáticos bajen la calidad?
Puede ser, no estoy muy seguro, pero puede ser, ya que los neumáticos tienen menos agarre, hemos visto aquí que se degradan mucho antes, llegamos mucho más justos a final de carrera y no son igual de seguros que el año pasado, entonces algo ha cambiado, no sabemos si por la crisis o por vete a saber tú qué, pero sabemos que algo ha cambiado, que algo está pasando, que no podemos controlar, que no podemos cambiar y lo único que podemos hacer es adaptarnos y intentar hacer con lo que tenemos lo mejor posible.
Oye, y hablando del pique con Tito, ahí en Moto2, en tu equipo de Pons, hoy, la verdad, habéis tenido vuestro más y vuestro menos este año. En alguna carrera os habéis quejado del comportamiento del compañero, tú especialmente, además. Hoy ha sido, vuestro duelo ha sido, vamos, para enmarcarlo. ¿Había alguna consigna previa de, oye, no os toquéis por la gloria de vuestra madre, más o menos, como diría el chiste, o cómo era eso?
No, sabía que Tito estaba muy fuerte esta mañana y bueno, él ha salido muy fuerte, se ha podido enganchar al ritmo que he puesto, no sabía en qué estaba rodando, por lo que no podía apretar ni más ni menos, no sabía más o menos el límite dónde estamos y dónde estábamos y cuando, bueno, me abierto para que pasara y ver allí pues el ritmo que tenía, lo que estábamos haciendo y ver un poquito cómo estaba yendo la carrera, pues me he dado cuenta de que estábamos apretando bastante y nada, al final, suerte que la carrera se ha terminado allí, no aguanta ni una vuelta más porque estaba muy, 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 muy a las últimas, muy, muy perjudicado por el tema del neumático.
¿En el fondo puede ser Rabat un aliado tuyo para el campeonato?
Sí, un aliado y un rival, las cosas como sean. Hoy me ha hecho de aliado porque hemos quitado puntos a Scott y eso es bueno, pero rival porque está 4 puntos mío ahora en el campeonato, entonces haciendo las cosas con calma, trabajando los dos juntos, pero sabiendo que somos rivales y que las cosas hay que trabajarlas y probablemente nos la jugaremos en más carreras.
¿Y la relación personal qué tal está entre los dos?
Bien, es buena, siempre ha sido buena. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero es normal, estamos en el Mundial, son carreras y la competitividad es máxima, entonces es normal que luchemos, que nos peleamos y que sea complicado ganar carreras.
¿Sabes que estaban tu padre y el de Tito estaban viendo juntos la carrera? Lo sabrás, ¿no?
Sí, o sea, nos vemos muy bien, aparte nos conocemos desde pequeñitos y las familias se conocen y bueno, yo creo que buscarle tres pies al gato es una tontería y creo que hay que seguir con el buen rollo y como estamos haciendo ahora, que estamos trabajando genial.
Bueno, pues termino con una muy obvia, que es qué esperar de Assen, que es la siguiente cita. Recordemos, no dentro de dos domingos, sino se corre el sábado 28 de junio. ¿Qué esperas de Assen?
Bueno, un circuito que el año pasado me fue muy bien, nos rodé muy rápido durante todo el fin de semana, pero creo que por el exceso de confianza que teníamos y pues nos crecimos demasiado, la primera vuelta caí y bueno, es una de los circuitos pendientes que tengo muchas ganas de solucionar y veremos a ver si el fin de semana va igual que el año pasado o tenemos que sufrir más para luchar para ganar.
Muy bien, Paul, pues muchísima suerte para esa cita en la catedral y nada, dale a la Fidegua,
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo. abrazo.
Bueno, pues ahora le pasa el teléfono a Borja González y a ver qué nos cuenta Borja de MotoGP. Borja.
Verdad, que estoy aquí rodeado de comida, yo sin haber comido.
Ya, debes tener a mí mismo.
Comer durante, mientras se habla por la radio, solo lo puede hacer Lama, así que yo voy a seguir a lo mío.
Eso solo para los genios.
Eso para los genios, no sé, yo, que mi condición de gregario seguiré a la mía.
Bueno, gregario de lujo. Borja, ¿cómo has visto el Pedrosa Márquez, ese duelo final por milésimas?
Pues la verdad es que creía que Márquez se la iba a liar finalmente a Pedrosa. No sé si se ha lamentado bastante la llegada a la meta. Yo creo que por ese fallo que ha cometido intentando pasarle, podría ser, no me extrañaría, que Dani, conociendo que tenía Márquez detrás, haya frenado un poquito más de la cuenta para tratar de hacerle cometer un error. Y creo que eso igual había, bueno, no enfadado en el sentido con su compañero de equipo, sino enfadado por no haber podido superarle. Ha sido un duelo bastante tenso, más que un duelo bonito, ha sido de calma tensa, sobre todo sorprende, bueno, no sorprende, pero que Márquez vuelva a hacer lo que ha hecho durante todos los fines de semana. En carrera, en entrenamiento, no se le ha visto muy fluido en este circuito, de hecho terminó a casi un segundo en el entrenamiento oficial, y sin embargo, fíjate lo que ha hecho en la carrera, pegarse a su compañero que había marcado ayer la vuelta más rápida de la nuca aquí a Montmeló. Habrá que ver de todas maneras, porque también han cambiado un poco las circunstancias, ha hecho un poquito más de fresquito que ayer, y la pista estaba en unas condiciones muy críticas, como se ha podido ver en la gran cantidad de caídas, entrecomillado esto, absurdas, que hemos estado viendo durante toda la prueba. Eso es decir, no que han sido caídas agresivas, han sido muy suaves, muy de neumático.
Sí, es verdad, es cierto. Pues vamos a ver, porque Pedrosa estaba un poco molesto una vez más con Márquez y ha vuelto a decir: Márquez, que me sigue siempre. Vamos a escucharlo.
Al principio iba bastante cómodo con Jorge, íbamos con un ritmo bastante, bastante bueno, pero de seguida los neumáticos han empezado a bajar y constantemente los tres hemos ido más lento. Se ha puesto muy difícil con el neumático de adelante, se me iba mucho en las últimas dos curvas, perdía mucha distancia con Jorge y nunca podía llegar a la recta pegado para intentar pasarle al final de recta. Así que por eso yo toda la carrera detrás de él, no podía estar cerca para adelantamiento. Ha sido una carrera un poco no tan divertida como otras, pero he tenido que luchar mucho encima de la moto porque era fácil caerse, quería estar con él, pero sabía que no podía cometer un error. Y luego con Marc detrás, cada carrera siempre sorprende mucho, así que sí, ha sido difícil, pero bueno, otro segundo, está bien para el campeonato. Vamos a ver si ahora en el test podemos mejorar un poco la moto.
Tras, cada carrera sorprende mucho que esté detrás Márquez, que vaya un poco más de prisa, no me intente pasar hasta las últimas vueltas. Se ha quejado también de la telemetría. Ahí no hay tanto buen rollo como entre Rabat y Pol Espargaró, o ahora mismo entre Rabat y Pol Espargaró. Y fijaos lo que ha dicho Márquez, que evidentemente sí que ha estado bien en el hecho de que ha felicitado a Dani Pedrosa y reconoce él mismo la culpa en esa última acción a dos vueltas de final.
Sí, estoy muy cansado porque he hecho toda la carrera al 100%. No ha habido descanso, solo dos vueltas cuando iba detrás de Dani, ahora al final, que intentaba preparar el ataque, pero bueno, lo he lanzado mal, me ha dado rabia, ¿no? Porque lo podía haber pasado, pero bueno, ha sido mejor. Felicitar a Lorenzo, felicitar a Dani, felicitar a toda la afición que ha venido aquí, que nos apoya a todos los pilotos y bueno, otro triplete para casa, que esto es lo más importante. Bueno, este gran premio me ha tocado sufrir un poquito en la mano y bueno, la tengo un poquito magullada, pero sí, esto corre demasiado.
Sí, corre mucho la MotoGP, la verdad es que estaba feliz, en un mal fin de semana ha sacado un tercero, ha acabado a milésima de su compañero. En fin, hemos empezado fuerte este COPE-GP, vamos a hablar de GP3, vamos a hablar de que ahora mismo está corriendo, que está tercero en el podio en Valencia, Carlos Sainz Jr., vamos a hablar de Alemán de Turismos, vamos a hablar de Fórmula 1 un largo rato. Estamos hasta las 4 de la tarde aquí en COPE-GP.
Javi Nieves.
Este lunes en la mañana haremos el primer viaje en AVE de Madrid a Alicante con Rajoy y el Príncipe Felipe en el mismo vagón. Y te cuento la historia de Sofía, todo un ejemplo de cómo superar una vida de maltrato.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
La mañana empezó con una victoria impecable de Luis Salom sobre todo por el aplomo que ha tenido. En ningún momento se ha puesto nervioso, tenía una jauría detrás, han estado rodando en pelotón con Rins y con Viñales. Viñales estaba un pelín mermado, pero sí que es cierto que se pasaban una y otra vez y veíamos que el ritmo era lento. Bueno, llega un momento que Salom ha atacado, ha ido con fuerza en esa carrera de Moto3 y ha logrado la victoria. Y tenemos el honor de tenerle aquí como nuestro protagonista en COPEGP. Hola Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
De entre tus victorias, ¿cómo la calificas esta? ¿Ha sido una de las carreras más duras por el calor que hacía en pista?
No ha sido dura. Ha sido una carrera muy, muy buena. Me lo he pasado muy bien encima de la moto, la verdad.
¿Cuándo has pensado, bueno, esto hay que rematarlo ya, hay que romper un poco este grupo, que esto no me conviene?
Sí, bueno, no, la verdad es que ha sido una carrera muy, muy bonita. He intentado tirar a mi ritmo y me ha salido bien. He empezado a hacer 51 y ha sido lo importante para romper el grupo.
¿Sabe mejor en España, no?
Sí, mucho mejor, muchísimo mejor, la verdad. Estoy feliz de haber conseguido esta victoria.
¿Estás en el mejor equipo que has estado nunca en motos?
Bueno, el trabajo con ellos es increíble. Estoy muy contento. Esta victoria es para ellos. Realmente, sin ellos no podría estar donde estoy ahora mismo.
Llevas todo podios, la mitad victorias. No sé qué te podemos pedir más. Bueno, es impresionante.
Es que sí, que es muy bueno, pero bueno, aún queda mucho campeonato y tenemos que ir carrera a carrera.
También te ha podido venir bien el hecho de que Maverick haya tenido problemas físicos, ¿no? Eso también, la regularidad, no caerse.
Bueno, realmente yo el año pasado en Aragón me hice daño en el hombro, mucho daño, y pude ganar la carrera. Yo creo que lo más importante es ser constante.
Claro, ahora mismo en la situación en la que estás, ganando, liderando ya en la categoría de Moto3, ¿empiezas a pensar en la posibilidad de dar el salto o todavía no?
No, queda mucha temporada. Tengo que disfrutar de este año, que es el más importante de mi vida.
Cuéntame un secreto, ¿cuántos kilos pierdes en una carrera como esta?
Ninguno.
¿A nada? ¿No digo, pierdes nada?
Nada, no he perdido nada hoy. Normalmente no pierdo nada, pero hoy cero. Pesaba lo mismo que ayer y que antes de ayer.
Ajá. No, es que la verdad, se os veía más cansados, pero bueno, yo es que, claro, yo veo que la temperatura es más alta que en otros circuitos, pero, o sea, que nada, que estás, vamos, que te puedes hacer otra carrera ahora si quisieras.
Sí, ¿por qué no? Sería divertido.
Pero parrilla invertida, ¿eh? Al revés.
Ostras, eso sí que sería difícil.
Bueno, pues Luis, bueno, ¿ya te ha dado el abrazo tu madre o no? ¿Todavía no la has visto?
Sí, ya la he visto.
Bueno, y oye, ¿y qué es tu madre en los circuitos? ¿Es tu gran apoyo? ¿Cómo?
Sí, es el número uno. La verdad es que sin ella no. También es un apoyo increíble para mí.
Bueno, Luis, pues la próxima carrera en Assen. ¿Qué esperan de Assen? Porque, quiero decir, más que nada para ir ya reservando los minutos de la entrevista de tu victoria, ¿o qué?
Bueno, la verdad es que en Assen ya veremos qué pasa.
¿Pero es circuito que te va bien?
Sí, el año pasado, hasta la última curva iba primero. Lo que pasa, me colé y perdí la primera posición, pero la verdad es que hice una carrera muy bonita.
Bueno, pues a ver si tienes suerte. Un abrazo fuerte, Luis.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Adeu.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, pues aquí vamos sin solución de continuidad, volvemos al circuito de Montmeló. Bueno, no nos hemos ido, pero porque tenemos ahí a Borja González, que creo que tiene a otro protagonista de lujo de MotoGP. Borja, muy buenas otra
sí,
vez.
Sí, exacto, estoy deshidratado y con protagonista de lujo, que está mojado porque le han llenado de cava. Creo que es cava, ¿no? Cava o champán, no sé lo que os dan en el podio. Cava. Y es Ramón Forcada, el jefe de mecánicos de Jorge Lorenzo, el ganador del Gran Premio de Cataluña. Y de paso también, como no hemos hablado con él el año, el ganador de la última carrera, la carrera de Italia. Te lo paso para que te comente un poco cómo ha ido este fin de semana.
Muy bien, es el jefe de mecánicos, el la mano derecha absoluta de Jorge Lorenzo y el culpable de que vaya también su moto también con el piloto mallorquín. Hola Ramón, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena lo primero, porque Gracias. Ha sido brillante. Y quiero que me expliques un poco, desde tu punto de vista, ¿qué porcentaje tiene Jorge en la gestión de que ese neumático haya llegado decentemente y haya podido tirar en las últimas vueltas, a pesar de que iban cayendo los tiempos, haya podido irse de la sonda?
No, pues la verdad es que con su tipo de conducción tiene una parte para estas condiciones, cuando el neumático está muy al límite, de una parte muy positiva y una parte muy negativa también. La parte negativa es que él, por su conducción, necesita un paso por curva muy alto, entonces inclina mucho, entonces el neumático trabaja solo por el borde, pero como aparte, como es muy suave conduciendo, digamos, no le mete mucho sobre el neumático, no lo perjudica por el paso de curva, pero no por una conducción brusca. Y de todas formas, lo que ha hecho la gestión perfecta, porque cuando Dani, al principio que estaba Dani y Mark, que estaban detrás, han seguido a su ritmo, hemos visto que ha habido bastantes caídas por el neumático delantero, porque estaba al límite. Piensa que el neumático nuevo aquí se hace 42 bajo fácil y a partir de la quinta vuelta giraba todo el mundo en 43. O sea que la carrera ha sido muy muy difícil, muy cerebral, de gestionar muy bien la situación.
Sí, porque yo creo que Jorge, lo que está claro, que el del Jorge de ahora al de antes es la fortaleza que tiene mental, que es, fíjate que tuvo una mala carrera, aquella carrera que acabó detrás, y luego se ha marcado dos victorias. O sea, que es que está en una fortaleza psicológica tremenda.
Sí, no, una vez se pone el semáforo en verde, se centra solo en la carrera, esto lo hace perfecto. Aparte, aquí tuvimos una pequeña caída al principio, pero desde la lente del año pasado que no se caía, o sea que además de ir al límite, sabe dónde está el límite y no lo sobrepasa. Esto es una de las cosas que he aprendido, y luego es lo que dices tú, la fortaleza de no ponerse nervioso sabiendo que los pilotos que tenía detrás eran realmente buenos y rápidos, y le iban marcando las diferencias, estaba 2-3 décimas y ha seguido a su ritmo sin cometer ningún error. Esto es difícil y muy importante.
Bueno, ¿crees que la batalla, has visto que otra vez ha habido milésimas en Honda entre Pedrosa y Márquez, crees que os puede beneficiar un Márquez tan agresivo, tan incisivo?
Bueno, nos puede beneficiar y nos puede perjudicar. En Jerez no nos ha ayudado mucho que Márquez sea un piloto agresivo. Claro, al final, todos contra todos. La verdad es que si Márquez es un piloto, bueno, ya sabíamos cómo era el Moto2, ya no es ninguna novedad. Ya sabemos siempre que los pilotos buenos son buenos, corren más rápido. Y bueno, es su forma de gestionar las carreras, su forma de conducir. Y, perdón, supongo que mientras no haya ningún disparate, pues va bien. Si nos perjudica o nos beneficia, pues no lo sé, ya te digo. Al final del año no creo que tengan ninguna influencia, porque al final, aparte de lo que haya hecho hoy Marc, Jorge ha ganado porque ha corrido más.
Claro. No hay más aquí. Sí, la clave es correr más que los demás, claro.
Ya, correr más y acabar la carrera, que hoy no era fácil. Y aparte, con el sistema que hay ahora de entrenos, que son tandas de 45 minutos, el problema es que casi nunca llegas a hacer. No hay tiempo de hacer todas las vueltas de la carrera seguidas al neumático. Lo puedes hacer en dos tandas, pero ya lo enfrías, lo calientas, que el neumático ya no trabaja igual. Entonces, lo que pasa a la final de carrera siempre es un poco una incógnita, más de lo que era cuando las tandas eran de una hora, que sí que tenías tiempo de hacerle las vueltas de carrera.
Pero es realmente bueno para el espectáculo que hagan esto así, que esto funcione así, que tengas que ir a ciegas a la carrera. ¿O es malo? Porque el piloto tiene que ser muy conservador.
No, es ni bueno ni malo, porque es para todo el mundo igual. Sería malo si fuese para unos y otros no, pero si es para todos igual, pues todo el mundo tiene dudas de lo que pasará. Y bueno, hoy era una carrera de trigo difícil, se estaba girando en tiempos realmente malos. Malos para condiciones normales, buenos para las condiciones que había, y había que mucho cuidado, porque digo, era realmente, realmente peligroso.
Es que te lo decía porque hablaba con Paul Espargaró, que él sostiene que estos neumáticos que este año ha traído Bridgestone, que se desgastan demasiado y que no están un poco, no son lo que deberían ser. ¿Tú también crees que necesitaría MotoGP unos neumáticos mejores, que duraran más?
No, yo creo que hay un problema con los neumáticos de este año, que incluso en Bridgestone no sé si lo tienen muy claro, que es que los neumáticos duros que traen no funcionan nunca. Aquí, por ejemplo, las condiciones, yo creo que hoy para hacer una carrera en junio eran unas condiciones extremas, cuando el sol no había ninguna nube, el sol daba de pleno, ya estábamos a 54, 55, y todo el mundo ha corrido con el neumático blando. Claro, lo normal sería en estas condiciones correr todo el mundo con el neumático duro. Entonces, el duro no ha funcionado, nadie lo ha usado. En ninguna carrera hasta ahora, en todo lo que vamos de campeonato, solo Marc en Austin corrió con el neumático duro. Los demás hemos siempre, todas las carreras, con el neumático blando. Si esto fuese unas condiciones meteorológicas frías o malas, pues tendría su lógica. Pero lo que no tiene lógica es que hoy, por ejemplo, les digo, la carrera a 54 grados, tengamos que correr con el mismo neumático que tenemos que usar por la mañana si hay 20 grados. Porque el duro no funciona. Entonces es un poco un contrasentido. La verdad es que como hay un entreno más, porque es como se ha hecho la clasificación en una sesión más, los neumáticos nos han traído un neumático más trasero para sí. poder hacer la clasificación, pero realmente tenemos menos que el año pasado porque los duros no funcionan. Entonces, bueno, es algo que Bridgestone yo creo que tiene que solucionar y hacer. No, para mí no hay que cambiar mucho el neumático ya funciona, porque al final, hoy a final de carrera, ha habido 5 vueltas que se ha girado en 42, luego se ha empezado a girar en 43 y han acabado girando en 43.5, o sea, que no es que el neumático haya bajado mucho. Lo que sí, pasa es que para estas condiciones, sí, lo normal hubiese sido correr con el duro, no con el blando.
Y bueno, y yo te hago una pregunta ya de neófito, ¿eh? Yo entiendo que es simplificar las cosas y terminamos la entrevista. Ahora mismo, a día de hoy, ¿qué moto es mejor, la Honda o la Yamaha?
Esto no existe, esto no es de la discusión. Hoy lo que ha sido mejor ha sido la Yamaha con Jorge. La Yamaha no, porque hay 4 Yamahas y solo ha ganado una. Y en Le Mans he puesto mejor la Honda y en Jerez he puesto mejor la Honda, lo que está claro, pero no la Honda, la moto ahora está aquí en el box con un caballete y está aquí quieta. Si nadie la conduce, no hace absolutamente nada. Al final tú tienes un piloto y lo que tienes que hacer, nuestro trabajo, es darle al piloto unas armas para que pueda ganar. Luego decir qué moto es la mejor, pues es que no hay ninguna mejor. Que la Honda tiene unas ventajas, seguro. O sea, ahora entrar a discutir si Honda, sobre todo en el tema motor, en el tema potencia, es mejor, pues sí, seguro que sí, porque tiene una experiencia, tiene una tecnología que hace unos motores muy buenos. ¿Qué ha pasado hoy en la carrera? Cosa muy curiosa, pues que la Yamaha de Jorge, que iba primero, corría mucho más que la Honda. ¿Por qué? Pues no lo sé, ellos sabrán por qué, pero sí. Pero una cosa curiosa, hoy las velocidades punta, nuestra moto corría de promedio, estábamos 4 o 5 kilómetros más rápido que la Honda yendo primero, que normalmente es cuando corres menos, porque no tienes rebufo, no tienes nada. Entonces, aquí, ¿dónde se ha ganado la carrera? ¿Dónde ha ganado Jorge la carrera? ¿En la recta porque corría 4 kilómetros más o 3 kilómetros más? ¿O la ha ganado en las curvas? Que allí lo que tienes que hacer es gestionarlo, no es correr más. Y al final tienes un motor que llegabas a 337, 338 por hora y haces curvas a 60. Donde ganas la carrera es en la salida de esas curvas a 60, no en los 330 por hora. Entonces, ¿cuál es la mejor moto? Pues evidentemente hoy para Jorge ha sido la Yamaha, porque es la que tenía. Y al final el conjunto es lo que ha ganado. La moto está aquí parada. Si tú eres capaz de darle al piloto algo para que él pueda explotar sus condiciones, eso es perfecto. ¿Y eso qué significa? ¿Que la Yamaha es mejor? No, que hoy para Jorge le ha funcionado mejor. Y Valentino ha hecho cuarto con una moto diferente, porque a pesar de ser una Yamaha, como él conduce diferente, su equipo le hace una moto para él. No cogen la moto de Jorge y se la dan a Valentino. Este es el tema. Entonces, casi se podría hablar de cuál es mejor moto. Pues hombre, pues una tiene unas cosas buenas y la otra tiene otras diferentes. ¿Cuáles son mejores? Pues al final haces la suma, y si el piloto es capaz de ganar es porque el conjunto de la moto y tu piloto y sobre todo tu piloto ha sido capaz de hacerlo mejor que el otro. Y ya está, no hay más.
Bueno, la verdad es que, oye, que da gusto escucharte, Ramón, que has dado una clase maestra de motos y de cómo funciona el Mundial de MotoGP. Muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, a vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, pues ahora le pasa el teléfono a Borja González y Borja, si recupera el resuello, que yo no sé si está vivo.
¿Estás vivo? El resuello es que no lo tiene Ramón.
Ah, bueno. Bueno, es que ya que le pillamos, ¿eh?
No,
bueno.
sí, te aprovecha.
No,
mientras,
claro.
No te diga nada.
Ha habido un momento
pues, de... Lo mejor que puede pasar es que me lo diga a mí.
Ah, claro, bueno, oye, mira, dile que el mamón del estudio, esas cosas que se suelen decir.
Exacto, sí,
que,
lo digo.
Oye, no, ahora en serio, ha dado una clase de magistral, por cierto. Bueno, dime, resúmeme o dime un... Bueno, una crónica cortita, casi como si tuvieras un boletín de Moto3.
Moto3 al final ha sido lo que se esperaba, pelea entre tres. Yo creo que, sobre todo, control de Luis Salón, ha sabido medir perfectamente cómo estaba la carrera, tirar cuando tocaba para desembarazarse de la gente no habitual que estaba en el grupo, y Viñales no estaba en su mejor punto aquí en Montmeló. Rins lo ha intentado, pero Luis Salón estaba intratable y ha demostrado que es un muy serio candidato al título, y sobre todo este nuevo Salón, trabajando con el equipo finlandés Aho, que le ha puesto, yo creo, que la cabeza en su sitio y muy bien asentada.
Oye, pues si te pregunto por Efren Vázquez, ¿qué me puedes decir?
Bueno, Efren, yo creo que ha sido, junto con Luis, el protagonista de la carrera, porque está físicamente hecho polvo. Se hizo daño en la clavícula en Francia, pero no daño, un poco de daño. Ya tenía una placa, fue una fractura conminuta, lo intentó en Mugello, pero era una auténtica locura y él lo entendió. Y aquí, con poca recuperación y en unas condiciones durísimas hoy para competir, ha salido a pista con una moto que está todavía empezando a crecer y aún así ha sido capaz de liderar la carrera y, bueno, pues de fajarse hasta donde ha podido con los pilotos de cabeza.
Pues le tenemos aquí en COPE GP. Fren, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero todo, ¿cómo estás? Porque hablaba Rubén Parra, mi productor, contigo y decías que no te gusta tomar calmantes, que no quieres tomar calmantes. ¿Cómo está ahora mismo la clavícula y el hombro?
Bueno, hemos estado mejor, evidentemente, pero estoy satisfecho con el trabajo. Ahora mismo un poco dolorido, la verdad. Y bueno, estamos, yo creo que por una buena línea de trabajo y me voy a ir a casa con una satisfacción personal bastante importante.
Sí, yo sobre todo, yo creo que conozco muy bien el circuito de Pomelo, lo que has hecho es mejor que tus mejores días. Es decir, el nivel de esfuerzo que tienes que dar y de concentración para aguantar el dolor, yo creo que yo supongo que en tu equipo te lo habrán reconocido, ¿no? Que es impresionante.
Sí, lógicamente el equipo sabe lo que he sufrido. Realmente solo mi gente más cercana, mi familia, mis amigos, los más allegados, saben por lo que he pasado para poder estar aquí en Momeló cuando era una lesión de cura de unas 8 semanas. Y bueno, hemos conseguido llegar aquí, hemos sumado un buenísimo resultado, para mí el mejor de la temporada, el segundo mejor para el equipo Mahindra, y bueno, estoy, ya te digo, muy satisfecho, y para mí esto me sabe a podio, desde luego.
Sí, sí, desde luego, porque es que decías en televisión, ¿no?, que la clavícula se en ocho trozos, ¿no? Una barbaridad.
Sí, tenía ya una placa con 8 tornillos y bueno, pues un impacto como el que tuve, lo que te hace es destrozar evidentemente todo lo que hay ahí. Tuvieron que quitar los tornillos y bueno, gracias al doctor Mir también, que hizo una operación excelente, ha sido lo que me ha permitido recuperarme pronto y bueno, tener un mes de solo trabajo, sacrificio y sudor para poder estar aquí en Barcelona y sobre todo, pues, bueno, cerca de la afición, poder brindarles una bonita carrera.
La verdad es que ahora ya, después de haber hecho lo que has hecho, va a ser un paseo, ¿no? Porque...
No, desde luego que no, aquí...
Es broma, es broma, no te enfades.
Sí, en el mundo del motociclismo... Ya se sabe que realmente son mucho trabajo el que hay que realizar y bueno, no puedes dormirte demasiado porque ya sabemos lo que puede suceder, ¿no? En cualquier caso, ya te digo que muy contento de todo lo que estamos consiguiendo y bueno, y sobre todo feliz de haber podido terminar la carrera porque hoy Efren Vázquez no estaba en condiciones físicas para poder estar peleando con el grupo adelante.
Sí, sí, además estar entre los 5 primeros y que sepa la gente que nos has emocionado, ¿eh?, cuando has entrado entre lágrimas y bueno, por eso queríamos tenerte aquí, porque no solo esto, no es solo ganar, sino también hacer, aparte, un quinto puesto, ojo, que tela marinera, pero hacerlo con las narices que le has echado, así que aquí estamos contigo, Efren, que mucho ánimo.
Muchas gracias a todos por el trato.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Pues seguimos aquí en COPE GP, son las 15:36 de la tarde.
Llevo 20 años como mecánico. Y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantamos.
Siempre contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde, intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Pues nos queda ya poco que hablar de motos. Yo creo que hemos tratado todo, hemos tenido protagonistas de lujo y nos queda hablar con Borja de lo próximo que viene. Borja, ¿qué es la próxima cita? Ya lo hemos dicho que es Assen. ¿Y qué crees que nos puede deparar? Porque, oye, es que hoy ha sido un poco abusón. Solo ha habido un no español en el podio.
Sí, 8 de 9. Bueno, yo creo que en condiciones normales la línea debe ser un poco eso también en Holanda. La única diferencia, pues, que puede aparecer la lluvia. Es un circuito con unas condiciones completamente distintas. Ya no es aquella catedral que conocíamos. Pero bueno, yo creo que será también un buen punto para ver, sobre todo pensando en el Mundial de MotoGP, que es el que tiene más incógnitas, ver en qué punto está Dani Pedrosa después de las 2 victorias consecutivas de Lorenzo, si Lorenzo es capaz de mantener esa línea que está llevando ahora mismo. Y bueno, pues lo demás veremos lo de siempre, en Moto3, los tres mismos peleando por estar adelante, y Moto2, pues a ver si entre Rabat y Espadaro son capaces de acercarse a Redding en esa pelea por la general, y recordar obviamente a todo el mundo que la carrera va a ser el sábado, así que cambia un poquito el panorama porque es un gran premio que empieza directamente con entrenamientos los jueves.
Sí, ya te puedes ir si quieres para allá, para ir preparándolo y eso.
Bueno, nada, me quedan unos días, no te preocupes.
Bueno, oye, que muchas gracias. Y como siempre, gran trabajo de Borja González desde los circuitos de motos, esta vez desde el circuito de Montmeló. Un abrazo fuerte, compañero.
Abrazo, hasta luego.
Bueno, pues vamos a cambiar de tercio porque acaba de terminar la carrera de GP3 en el circuito de Cheste. Primer podio de la temporada para Carlitos Sainz, que se ha colocado tercero después de un gran adelantamiento en la salida. Y vamos a hablar de Fórmula 1 y primero quiero que escuchéis la visión de un campeón del mundo en 1997, que cuando era pequeño, y de hecho casi ni se acuerda de ello, iba a seguir el Rally Monte Carlo con su padre, iba derrapando en un Fiat 131 Abarth. Su padre era Gilles Villeneuve y en el pasado Gran Premio de Montreal tuvimos la suerte y la fortuna de poder entrevistar a Jacques Villeneuve. Y aquí lo tenéis, en COPE GP, Jacques Villeneuve. Bueno, estamos aquí con pues uno de los grandes de este deporte, Jacques Villeneuve, en Canadá, en su casa, en Montreal. Jacques, muy buenas. ¿Cómo es este gran premio de casa para ti?
Ah, es un gran premio muy importante porque Montreal vive por este gran premio. Normalmente, el inicio del verano, del estate, del calor. Sí. Este año no, porque estaba ya calor una semana pasada y ahora está muy frío. Pero la vida en la ciudad, toda la gente va para la estrada, para todo, es muy exigente.
Sí, porque la verdad es que es cierto que es una fiesta Montreal, ¿no? Como tú dices, es una de las ciudades que más nos gusta a los que seguimos el Mundial. Has vuelto ahora, eres comentarista de Canal Plus. ¿Cómo ves esta Fórmula 1 comparada con la Fórmula 1 en la que tú fuiste campeón?
El campeonato me gusta porque son muchos pilotos que para la victoria. Pero las carreras tienen más artificial con DRS, KERS, las gomas también, que es imposible entender que acabe durante las carreras.
Porque tú crees que el neumático es demasiado imprevisible, es demasiado perjudica al pilotaje agresivo, al más rápido.
Sí, ahora es un pilotaje de Le Mans, de endurance, de 24 horas de Le Mans. No es un pilotaje de Fórmula 1, porque todos los pilotos son a 3, 4 segundos del tiempo de la vuelta posible. No es normal para el Fórmula 1.
Los que opinan lo contrario dicen, si tú haces unas ruedas que solo se pare una vez y que nadie tenga problemas con el neumático, no hay adelantamientos.
Sí, pero es mayor ahora. Son 2-3 segundos, los pilotos ralentan mucho. Esto no es normal.
Es demasiado.
En el pasado tenía un poco de eso, pero poco. No grande como ahora.
Hablando de pilotos, ¿quién es tu piloto favorito de la parrilla?
Alonso, siempre, porque es muy fuerte normalmente en carrera. Este año que tiene un coche grande no funciona bien, más errores de estrategia, de equipaje también, de equipo, de él también. De Carlos en carrera está más lento que en cualifica, que no es normal para Fernando. Pienso que él es mejor cuando tiene un coche que no es la mejor.
Es decir, que saca más ventaja o más diferencia sobre el resto cuando el coche no es muy competitivo, es lo que quieres decir, ¿no?
Sí, pues también que este año él no puede ser muy agresivo en carrera. Él necesita a un pilotaje agresivo y ahora no es posible.
En el pasado has hablado de Vettel diciendo que, bueno, que es un piloto muy rápido, pero que a ti no te gustaba tanto su manera de conducir. A pesar de los tres títulos, ¿sigues pensando eso? Que quizás no sea tan bueno como su palmarés.
La velocidad tiene. Más la personalidad que no me gusta porque es una crianza.
La crianza es un niño, ¿no?
Es un niño. Esto se ve cuando no escucha el equipo, como en Malasia. Es un niño. Para eso que no me digo. Pero está creciendo.
¿Quién crees que ganará este mundial?
Ahora pienso que la batalla es entre Alonso y Vettel de nuevo. Al inicio del campeonato se podía imaginar Raikkonen, pero Raikkonen está andando más lento en Mónaco, aquí también. Pienso que Alonso y Vettel.
Todo el mundo recuerda a tu padre, un genio en las carreras. ¿Hay alguien de la actualidad que te recuerde a él?
No, porque para mí era normal. Sí, me acuerdo de Dijon con Arnoud y estas cosas, pero para mí la vida era normal.
Sí, era tu padre, ¿no?
Sí, era mi padre, era un niño, un nene, era normal.
Yo tengo una anécdota que me emocionó, que es que te llevaba al Monte Carlo en el asiento de atrás, ¿no? Haciendo derrapadas, ¿o no? Eso no es cierto.
No me acuerdo mucho.
Cuando eras un niño.
Mucho tiempo pasado, siempre con él, hacen cosas locas, siempre, con el helicóptero, ahora que entiendo, era muy loca.
Muy loco.
Muy loco.
Bueno, pues muchas gracias, Jax.
Gracias.
Bueno, pues hablamos de Fórmula 1, por cierto, qué lujo hablar, y le agradezco mucho el esfuerzo que hizo en hablar en castellano a Jax Villeneuve. Bueno, pues vamos a hablar de Fórmula 1 y vamos a hablar de neumáticos. Y están muy indignados en Lotus y en Ferrari con los compuestos que han elegido Pirelli para las próximas carreras. Sabemos ya, os lo hemos explicado, no hay cambios finalmente en los neumáticos, que es una cosa que da risa, pero es verdad. Dijo Pirelli que había cambios, pero como no ha usado la cláusula de seguridad o el aspecto de seguridad para no dañar su imagen, pues hay equipos que se han negado al cambio y finalmente no se cambia la estructura asimétrica metálica de los neumáticos este año. Pero como todo esto hay política, cambia el neumático para Silverstone, que el año pasado fue blando y duro, este año es medio y duro, y se mantiene lo que hubo el año pasado en Nürburgring, que es decir, blando y medio, pero lo de Hungría es tremendo, porque el neumático que han elegido es el medio y el duro. Es decir, un circuito que el año pasado, con blando y medio, hubo dos paradas. Este año, los señores de Pirelli han elegido medio y duro, es decir, lo mismo de un circuito como Suzuka. Así que vamos a una parada, el que logre la pole seguramente ganará en Hungaroring. Y eso no tiene nada que ver con el espectáculo, y sí con lo que le viene mejor a Red Bull y a Mercedes, que son los equipos que querían el cambio de neumáticos y no lo van a tener. Yo lo explico como lo veo y como lo están viendo tanto en Lotus como en Ferrari, que no les gusta nada que solo que haya esa elección tan dura de neumáticos. Y para hablar de todo esto y de un poco de la sensación que hay entre los aficionados después de la victoria de Vettel el otro día en Canadá, tengo a dos personas que saben muchísimo de esto. El primero que voy a saludar es Francesc Rosé de TV3. Hola, Francesc, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Antes de hablar de ruedas, háblame de Gilles Villeneuve, tú que la has conocido.
¿De Gilles?
De Gilles.
Pues mira, un piloto extraordinario. Como piloto, yo creo que es lo más espectacular que he visto y lo más combativo que he visto en un circuito. Y humanamente también. Tenía una relación bastante próxima con él, con su mujer, con Johan. Y, en fin, incluso habíamos ido a cenar. Era muy próximo a toda la gente. Entonces, todos los recuerdos que tengo son excelentes. De Disney y, por supuesto, de su hijo, a quien conocí. Allá de quien conocí cuando tenía 2 añitos. Tengo una foto con él.
¿Ah, sí?
Que tenía 2 añitos comiéndose un chupachups.
Ajax. Sí. Está bien, está bien. Bueno, la otra persona que tenemos aquí con nosotros es Adrián Huber, de la agencia EFE. Adrián, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Bueno, muy buena, muy simpática la entrevista con Jacques Villeneuve.
Sí, además era tu Fórmula 1, que tú seguías mucho la Fórmula 1 en esa época. O sea que...
Bueno, no demos pistas de la edad que tiene la gente.
Bueno, os quería preguntar. Polémica elección de ruedas, demasiado conservadora otra vez. Vuelve a elegir neumáticos conservadores como pasó el año pasado Pirelli. ¿Qué os parece esa elección de ruedas que ha hecho para las 3 próximas carreras? Y bueno, pues por edad que hable Francesc Rosé.
Pues mira, como soy el más joven, empiezo yo.
Eso es.
Mira, yo creo que está mal, no me gusta, porque esto va a beneficiar no a un equipo en concreto, sino a quien haga la pole en esta carrera concreta, que es la de Hungría. Pero puesto a decir las cosas, lo que tendrán que hacer los equipos, en todo caso, será protestar, de acuerdo, pero conseguir que sus coches sean más buenos y, debido a eso, hacer una vuelta rápida. Es decir, que los equipos que en este apartado están peor colocados en este momento, y concretamente Ferrari y Lotus, tienen que hacer un esfuerzo para que sus coches en Hungría y, por supuesto, en Silverstone y en Alemania y en todas partes sean rápidos a una sola vuelta y que puedan ocupar una posición mejor en la parrilla salida. Aquí están obligados con ese cambio de neumáticos que habrá para Hungría, aunque esto lo decimos ahora, vete a saber a la hora de la verdad el tiempo que era en Hungaroring aquel día, la temperatura, si va a llover, si no va a llover, porque siempre han pasado cosas raras, pero en principio yo creo que la obligación que tienen estos equipos es, uno, protestar, para que no hagan siempre lo que les dé la gana a Red Bull y a compañía, y dos, poner sus coches, mejorar sus coches en este apartado.
Adrián.
Bueno, yo la lectura que saco de todo esto es que la más benévola posible es que como mínimo en Pirelli está muy claro que no tienen, valga la redundancia, nada claro, o sea, las cosas. Tanto cambio llama mucho la atención, entonces ya a partir de ahí también puede dar pie a que haya gente que piense mal en todo esto. Yo no sé hasta qué punto le beneficia a Red Bull, podría beneficiarle más todavía, porque Red Bull al fin y al cabo lidera los dos campeonatos, lo que está claro que parece que sí que le están echando un cable importante a Mercedes, porque esto, no nos olvidemos, es un negocio de un tamaño gigantesco y Mercedes, desde que había vuelto como equipo, ya no en compañía de McLaren, sino como equipo simplemente Mercedes, pues solamente tenía en su casillero la victoria de Nico Rosberg del año pasado en Bahrein y un podio, un triste, entre comillas, podio de Michael Schumacher en Valencia. Entonces yo creo que van por ahí los tiros un poco.
Hombre, es verdad que hay que reconocer que Mercedes le han dejado hacer un test que se va a juzgar el día 20 de junio, le han dejado hacer un test fuera de la ley, se la ha dejado hacer la FIA. De hecho, uno de los argumentos que va a tener Mercedes para ese juicio que va a tener el día 20 de junio es que tiene un email de Charlie Whiting autorizando esa prueba. Y dentro del paddock que se dice, se habla, comenta un poco eso que dice Adrián, que el poder lo está cogiendo, lo está adquiriendo poco a poco Mercedes. Está teniendo más peso tanto en FIA como Bernie Ecclestone, también porque es el equipo que lo necesita, porque es un equipo que va, en fin, que está, ha estado muy cerca de dejar la Fórmula 1. Ya la otra pregunta que quería haceros es sobre si hay que desanimarse, porque yo veo entre el aficionado español y que va con Fernando Alonso un poco de desánimo por la victoria del otro día de Vettel. ¿Vosotros cómo lo veis?
Bueno, yo qué quieres que te diga. Estoy de acuerdo con lo que dices de Mercedes y Ecclestone, ¿eh? Mercedes quería dejar la Fórmula 1 y... Pero yo creo, yo aún confío en que Ferrari este año dispone de un coche. Ya lo hemos visto en la carrera de Canadá. Si Fernando no hubiera salido sexto, hubiera podido ganar la carrera. O sea que quedó segundo, acuérdate. Pues sí, podía haberla ganado. Yo creo que tienen coche para conseguirlo. Lo de Pirelli no creo. Pirelli van, como decía Adrián, van un poco que no saben dónde están ni lo que tienen que hacer ni lo que no tienen que hacer, si les ha complicado la situación. Pero yo no creo esta vez que perjudiquen a Ferrari. Yo no voy a decir que les vayan a ayudar, pero perjudicar no pueden, porque tampoco les interesa. Ferrari es un equipo italiano, Pirelli es una marca italiana, pero siempre ganan los mundiales los coches que no son italianos, precisamente con los neumáticos de Pirelli. Por lo tanto, no voy a decir que Pirelli vaya a ayudar a Ferrari, pero estoy convencido que a perjudicarlo a final de campeonato no lo va a perjudicar.
Adrián.
Perdón, ¿cuál era la pregunta?
No, la pregunta es si hay que tener confianza en el Mundial de Alonso, porque la afición está un poco unida con lo de Vettel.
Yo creo que no, sinceramente. O sea, hace 15 años tú dices, oye, que va a haber un español que va a ganar una carrera de Fórmula 1. Tenemos uno que ha ganado 32 dos mundiales, va segundo a 36 puntos de uno que va en cohete. Yo creo que no tienen que sonar las alarmas todavía. Van 7 carreras, quedan 12. Ferrari alguna vez tendrá que espabilar, como dice Rosés, y más vale que espabile pronto, porque el otro día sí es cierto que Vettel gana la carrera jugándose un puro prácticamente y Fernando Acerrón le da para ser segundo, y ese es el problema. Si en vez de salir sexto sales a lo mejor tercero, ya no te digo hacer paz, que tampoco vendría nada mal, pero si logras salir más adelante, yo creo que tiene ahí un margen de mejora importante, sobre todo porque también la sensación, a mí me da la sensación de que el monoplaza de este año de Ferrari es bastante mejor que el del año pasado, pero bueno, más sabéis vosotros que yo de este.
Bueno, pues compañeros, un placer como siempre hablar con vosotros. Con Fraser Rosés de TV3, Adrián Huber de Agencia F, seguiremos en contacto, ¿eh? No perdáis No me perdáis el teléfono, vamos. Un abrazo fuerte. Vale.
Venga, chao.
Venga, un abrazo.
Bueno, vamos a cambiar de tercio porque nos vamos a ir ahora mismo al circuito de Le Mans, donde, bueno, camino del circuito de Le Mans, está uno de los tres pilotos españoles que va a competir, que va a intentar ganar en la categoría, la segunda categoría, el MP2, que es Lucas Ordóñez. Lucas, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues no, aquí estamos, recordemos que la carrera de Le Mans se empieza el sábado que viene y ya estáis camino, tú, Antonio García, tú, en el mismo coche además, dos pedazos de pilotos, estáis camino de Le Mans. ¿Cuál es la agenda de la semana? ¿Qué plan tenéis?
Sí, aquí estamos de camino Antonio y yo, que hemos quedado en el aeropuerto y nada, bueno, pues la maratón de Le Mans, ¿no? Es una semana llena de eventos, de fotos, de entrevistas, y bueno, mañana empezamos con las verificaciones ahí en medio de la ciudad, con todo el público alrededor y luego ya pues briefing, cada uno con sus obligaciones, en mi caso con Nissan, pues prensa, entrevistas y ya el miércoles empieza la acción en pista y el jueves también, rodando por la noche en el qualifying y nada, el viernes Drivers Parade, que es el uno de los eventos de la carrera, ¿no? Donde ya vamos todos los pilotos por toda la ciudad, más de 300.000 personas en toda la ciudad animándonos y bueno, y ya es el previo a la gran carrera, ¿no? El sábado.
Es algo muy especial. ¿Y tú crees que puedes ganarlo en el MP2 este año? ¿Cómo lo ves?
Sí. A ver, opciones hay. Desde luego el MP2 es la categoría con más coches inscritos y más apretada, ¿no? Digamos, porque casi 15 coches llevan el mismo motor Nissan y las explicaciones son muy... están muy cerradas, ¿no? Digamos, entonces va a estar difícil, hay mucho nivel, mucho expiloto de Fórmula 1, mucho piloto de fórmulas de toda la vida y bueno, vamos a intentarlo, tenemos opciones, tres pilotos con experiencia y un coche que ha ganado Le Mans, o sea que vamos a intentarlo.
Sí, bueno, a ver, que tengan mucha suerte. Solo la última cosa, menos mal que han dejado de usar el Nissan aquel prototipo, ¿o a ti te gustaba?
¿Cuál? ¿El Delta Wing? Yo tuve la oportunidad de probarlo y de correr en Estados Unidos. Evidentemente, yo entiendo que hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta, pero bueno, yo aprendí muchísimo. Fue un proyecto bonito y diferente, innovador, como decimos, y la verdad es que fue un bombazo, ¿no? Aquí en Le Mans la gente se volcó con el proyecto. Pero bueno, ya se acabó y el año que viene vendrá una sorpresa mucho mejor para Nissan, que la presentaremos esta semana aquí en Le Mans y la verdad es que os va a sorprender.
El eléctrico. Bueno, pues muchísimas gracias, Lucas. Un abrazo y suerte, Bueno, pues suerte para los pilotos nuestros de Le Mans. Recordemos que en el DTM lo mejor ha sido Carlos Barazal.
Con Cadellas Sexto.
Y hasta aquí con GP. Un abrazo fuerte. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.